Las 4 de la tarde, 10 minutos. Bueno, pues aquí estamos viendo llover, ¿no? Qué alegría más grande poder asomarse hoy a esta hora a las ventanas de la redacción de COPE Málaga y poder ver cómo ha caído agua a manta en la última hora prácticamente, en algunos momentos incluso con cierta virulencia, ¿no? Pero bueno, está bien que llueva, ¿no? Lo único que no nos explicamos es desde esta ventana estamos viendo el Guadalmedina y no nos explicamos por qué han abierto las compuertas de... si es que la han abierto, que suponemos que sí, las compuertas del pantano del Limonero, porque ahora mismo el Guadalmedina es un río de agua, nunca mejor dicho, ¿verdad? Cosa que no lo es nunca en ningún momento dado del año, pero ahora mismo sí vemos correr el agua por el río Guadalmedina. En fin, a ver si somos capaces de enterarnos a qué se debe esa apertura de compuertas. Buenas tardes, por cierto, soy Pedro González, en la realización está Enrique Ortiz, hoy es jueves, día 18 de mayo, y aquí estamos dispuestos a contarte cosas hasta las 6 de la tarde que pasan por una agenda de actividades que se puede disfrutar en Málaga, capital y provincia durante los próximos días y también nuestra habitual cruz guía dedicada fundamentalmente a las hermandades de Gloria. Pero antes, como siempre, te recomendamos que pases por la web de COPE Málaga. Ahí te vas a encontrar desarrolladas todas las noticias que están siendo importantes en las últimas horas y siempre te recomendamos que te acerques a nuestra página web, a cope.es/Málaga. Dicho esto, si te parece, en un instante abrimos las puertas a nuestra cruz guía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil, brinda con Chinitas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te cuento cosas que tienen que ver con la actualidad. Cofrade de Málaga se ha presentado y firmado el convenio de colaboración entre la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y el Comedor Santo Domingo para la rehabilitación de las instalaciones de esta institución social, un proyecto que se ha sufragado íntegramente por la Agrupación de Cofradías a través de su Comisión del Centenario. También te comento que mañana a las 7 y media de la tarde, la Hermandad de los Remedios va a celebrar un Santo Rosario con el Sin Pecado recorriendo el interior de la Iglesia de los Mártires con motivo del mayo, el mes de María. En esta ocasión, se va a ofrecer intenciones en este acto por la paz en el mundo, así como por la esperada lluvia para los campos andaluces. No hace falta que pidan mañana ya por la lluvia, porque ya está lloviendo y por lo que vemos bastante. Y otra cosa más de actualidad, continúa celebrándose el ciclo La Banda Sonora de Mi Ciudad, que ofrece conciertos de las bandas de distintas barriadas de Málaga o en distintas barriadas de Málaga, con el objetivo de visibilizar la labor que realizan. Este sábado el concierto será a mediodía en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia, con la participación de la Banda de Música de la Soledad de Mena, la Banda de Música del Rocío y la Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Así es, Málaga se va, está ya mirando hacia el Rocío. Ya mañana viernes estaremos con las primeras hermandades malagueñas en las calles de nuestra ciudad. Enseguida hablaremos de ese asunto con nuestro profe y historiador y cofrade José Torres. Pero antes quiero saludar de una manera muy especial a la hermana mayor de la Hermandad del Rocío de Torremolinos, por muchos motivos. La semana pasada hablábamos con el hermano mayor del camino de la hermandad, de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, y nos decía, con nosotros han estado viniendo todos los años y este año probablemente sea el último porque ya son oficialmente hermandad filial de Almonte, la número 127, me refiero, como digo, a la Hermandad del Rocío de Torremolinos. Su hermana mayor es Sonia de Sousa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena ya a la 127, ¿no?
Sí, Sí, muchas gracias.
Bueno, me imagino que llevaréis muchos años esperando este momento de ser ya una hermandad filial oficial de la del Rocío, de la Hermandad Matriz de Almonte. Este año va a ser especial ese camino, aunque sé que lo vais a hacer con vuestra hermandad madrina, que es la Real Hermandad del Rocío de Málaga.
Sí, efectivamente. La verdad que tan pronto que fuéramos filial no lo esperábamos porque... como todos sabéis, somos una hermandad muy muy joven, por así decir, uh-huh. Una de las más jóvenes. Llevamos muy poquito tiempo, pero sí, eso para nosotros, vaya, nos orgullece mucho, vamos.
Que estáis súper contentos, vamos, hay que reconocerlo, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
sí.
Bueno, está bien. Mañana vais a hacer vuestra salida desde Torremolinos. Tenéis que venir luego hasta Málaga, evidentemente, porque creo que ya desde Málaga sí vais junto a la Hermandad del Rocío de Málaga Capital, ¿no?
Sí, mire, este año caminaremos todavía juntos, ¿vale? Porque es como, digamos, una despedida hacia nuestra madrina. Y mañana pues tendremos nuestra salida, que saldremos de la calle San Miguel,
uh-huh. Centro de Torremolinos,
con nuestro vestido sin pecado a mano, si no llueve, claro.
Sí, claro.
Que es la tan esperada lluvia, que hemos rogado mucho todos para que lloviera un poquito, que nos viene bien para los campos andaluces y para todos. Y de ahí pues iremos para la iglesia del Buen Consejo, uh-huh. Y haremos sobre las 7:30 de Romero.
La misa de Romeros, correcto. Y una vez que termine esa misa de Romeros... Sí, te estás metiendo en un sitio donde el sonido no es todo lo bueno que quisiéramos, Sonia. Te tienes que salir de ahí porque si no, no hay manera, ¿eh? No te escuchamos bien. En fin, mañana misa de Romero, mañana será cuando la Hermandad del Rocío de Torremolinos salga a las calles por primera vez de forma oficial como miembro de la aldea. ¿Ya? ¿Parece que sí? Sonia, ¿me escuchas ahora?
Sí, sí,
ah, ahora
aquí,
sí.
Perdona.
Decías, después de la misa de Romeros.
Después de la misa de Romero, entronizaremos nuestro bendito sin pecado en nuestra carreta, ¿vale? Y lo pasaremos sobre las torres, las calles de Torremolinos hasta el recinto ferial, donde ahí haremos la primera noche y nuestra acampada. Al día sobre las 12 de la noche hacemos un Santo Rosario. Y al día siguiente, sobre las 12, saldremos de Torremolinos hacia Málaga para unir a la comitiva de Málaga.
De Málaga, efectivamente. Y de ahí ya hacer el camino hacia el Rocío.
Ya, uh-huh. Compartir el camino con nuestra madrina.
Está claro. Pues ya sabéis, Hermandad del Rocío de Torremolinos, la número 127 de las filiales de Almonte, que este año por primera vez y ya oficialmente va a hacer ese camino con su sin pecado como cofradía o como hermandad oficial, digámoslo así. A lo largo de la semana que viene iremos contactando con la Hermandad del Rocío de Málaga para ver cómo va el camino y espero que también ellos nos cuenten cómo vais vosotros. ¿De acuerdo, Sonia?
De acuerdo, pues muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Nos metemos ahora en el aula para ver si está ahí el profesor, historiador y cofrade don José Torres. Profe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Pues nada, aquí hablando un poquito de Hermandades de Gloria y esta semana más que nunca de las hermandades que tienen que ver con el Rocío. Acabamos de conocer que hay una nueva hermandad de Málaga, la del Rocío de Torremolinos, que ya se ha incorporado oficialmente como hermandad número 127 a las filiales de Almonte. Pero queremos centrarnos hoy en las dos de la capital, porque mañana la primera en salir será la hermandad de Málaga, la Caleta. Lo hará con 250 peregrinos, 23 carriolas y 11 coches de caballo. Mañana a las 6 de la tarde celebrará en su sede canónica en la iglesia de Santiago la misa de romeros y luego ya con el sin pecado a partir de las 7 y media en dirección a Martiricos, a la zona del Instituto Rosaleda donde hacen la primera noche. Y el sábado le tocará a la Real Hermandad del Rocío de Málaga, que iniciará el camino con 700 hermanos y 68 carriolas que componen este año la peregrinación. Profe, ¿de cuándo proceden estas dos hermandades? ¿Cuándo se organizan la Hermandad de la Caleta y la Real Hermandad del Rocío de Málaga?
Bueno, son hermandades relativamente jóvenes, ¿vale? Son hermandades que nacen, bueno, pues ya en época democrática. Si empezamos por la más antigua, nos iríamos a la Real, a Málaga la Real, uh-huh. Que, bueno, son los años 77, 78 y Radio Juventud de Málaga, la que organizamos una serie de, bueno, pues de excursiones, peregrinaciones allí al Rocío y, bueno, despierta un poco el entusiasmo en un grupo de personas que deciden fundar la hermandad. La verdad es que la hermandad se funda bastante rápido y en el año 79 ya está erigida como hermandad, tal y como nosotros la conocemos. La verdad es que la Real, bueno, pues como tú bien has comentado los datos, digamos que podemos decir que es la hermandad histórica, la hermandad por excelencia, de la que después pues saldrá una pequeña escisión, que será la Caleta. Ambas uh-huh. tenían el mismo origen, ambas eran la misma hermandad. De hecho, la Caleta en origen pertenece a la Real, pero bueno, pues por vicisitudes del momento y malentendido, por lo que fuera, pues hay una escisión en el seno de la Real y se funda una nueva hermandad. 10 añitos después, en la década del año 80, en el año 87, se decide fundar la Caleta, que se erige ya como hermandad pues un poquito después. En el año 92 queda incluida en la nómina de hermandad de filiales del Rocío. Lo bueno que tuvo, pese a ser una decisión, pese a ser, bueno, pues una pelea, un malentendido entre una hermandad, entre los miembros de una hermandad, lo bueno es que supieron cómo afrontar ese problema. Y fíjate que sabemos que para las hermandades, para, digamos, ser aceptadas en el seno del Rocío, tienen que estar apadrinado, amadrinadas, mejor dicho, por una hermandad ya erigida.
Correcto.
Bueno, pues será la Real la que vaya a amadrinar a la Caleta. Es decir, que esas desavenencias que puedan justificar la existencia de una hermandad, al final son superadas para crear, como su propio nombre indica, pues un sentimiento de hermandad, de confraternidad e ir incluso junta y participar en el camino allí en la presentación ambas hermandades.
Uh-huh. Al final se limaron asperezas en todo caso y aunque ya cada una es una hermandad por sí sola, pero los lazos siguen estando ahí y más fuertes que nunca si cabe ahora, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues ahí tenéis 12 hermandades rocieras de Málaga capital y luego están las de la provincia, que hoy hemos hablado de la de Torremolinos, pero ya sabéis que tenemos hermandades en Ronda, tenemos en Marbella, tenemos en Estepona, tenemos hermandad
en Antequera,
en Rincón de la Victoria, hay una en Torre del Mar. Bueno, hay algunas que todavía no son hermandades, sino que son sociedades rocieras, digamos, que están ahí pugnando por ser una hermandad en un futuro, pero que también están en la lista, digamos, de representación rociera de la provincia de Málaga. Pero, en fin, tenemos mucha representación, sin duda alguna, quizá la más potente, la de estas dos hermandades de la capital, como son la de Real Hermandad del Rocío de Málaga y la de la Caleta, también de aquí de Málaga, con los que, precisamente, la semana que viene estaremos en comunicación cada tarde para que nos vayan contando cómo va ese camino. Profe, pues la semana que viene más estaremos al filo del Rocío, o sea que seguro que hablaremos de cosas rocieras casi con toda seguridad, ¿eh?
Pues estupendo, aquí os espero y seguimos hablando del Rocío.
Estupendo, pues venga, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, adiós. las 4 de la tarde, 25 minutos, pues ahí están las hermandades de Gloria, en este caso las hermandades rocieras, son las que pillan protagonismo fundamentalmente en estos días y a poco de comenzar ese camino entre mañana viernes y el sábado. Seguimos desgranando la actualidad de cofrade y te quiero contar ahora una cosa que tiene que ver con nuestra última Semana Santa. Es noticia de hoy mismo que la agrupación de cofradías ha propuesto una sanción del 70% de la subvención a la Paloma, a la cofradía de la Paloma, por el retraso del pasado Miércoles Santo. Y para saber también cuál es la opinión, el punto de vista de la hermandad, pues nadie mejor que su hermano mayor. Diego Hermoso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis acogido la noticia?
Bueno, vamos a ver, la hermandad tenía conocimiento porque está en la agrupación de cofradías y bueno, tenía conocimiento de que esta propuesta se podía formular. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta, como tú habéis bien dicho, que es una propuesta, no es una, exactamente no es. Esto tiene un proceso que empieza, tenemos una serie de días para presentar un recurso o alegación a esa propuesta, conjuntamente con la otra o las otras cofradías que han sido también propuestas para sanción, que yo no me voy a referir evidentemente a ellas, porque lo que nos lleva es a nuestra cofradía. Y una vez que la cofradía presente esas alegaciones, pues se tendrán que estudiar en la comisión de horarios si son conforme a ser aceptadas, a examinadas. Se vuelve, supongo, a estudiar la comisión ya, pues evidentemente, conforme a esas alegaciones, si son para admitirlas o no, y a partir de ahí va a una comisión permanente, la comisión permanente vuelve a analizar estas y las deriva ya, las eleva a una junta de gobierno donde todas las cofradías agrupadas tienen que emitir un voto y a partir de ahí ya se sanciona o no a la cofradía con la propuesta que ya lleve, por último, la permanente, la comisión permanente y la comisión de horarios y itinerarios. Uh-huh. Entonces, este es el procedimiento normal que está reglado en los estatutos y las normas de la agrupación de cofradías, no con la Paloma, sino con cualquier cofradía, y como también ha ocurrido pues en años atrás, que es verdad que con la pandemia ya no recordamos porque no se ha dado el caso, pero que evidentemente la cofradía de la Paloma no es la única y además que vamos a presentar nuestras alegaciones como es normal porque estamos en ese momento procesal.
Uh-huh. Diego, por recordar un poco los hechos, ¿qué ocurrió el Miércoles Santo? ¿Por qué se produjo ese retraso, o sea, tampoco habitual y usual con la Hermandad de la Paloma?
Sí, fueron en torno a unos 40, 45 minutos de retraso en la salida de Torre Sur, o sea, para finalizar el recorrido oficial. Hay que decir que, ante todo, la cofradía de la Paloma llegó en su hora, incluso con algo de adelanto, al recorrido oficial. ¿Qué es lo que pasa? Que se sale del recorrido oficial con un retraso notorio. ¿Dónde estaba el problema? Pues muchos problemas, algunos problemas, digamos, estructurales y otros problemas sobrevenidos. El principal problema estructural, bueno, pues lo tuvimos en el trono de la Virgen, con un problema en la mesa de trono, que si bien es cierto que a medida que avanzaba la procesión nos iba calmando más y que ya, bueno, pues pudimos normalizar, pero que el retraso ya era en ese momento porque nos obligó a ir más lento, por decirlo de alguna manera. También tuvimos otros problemas que no fueron estructurales, que fueron, pues, por ejemplo, a la salida de la hermandad en la misma Plaza San Francisco, prendió una tulipa, tuvimos que apagar, luego al llegar a Tarazanas cayó un rosario y cayó en lo alto de la cabeza de un portador, vinieron los equipos sanitarios, tuvieron que acudir, se estuvo un tiempo esperando, en ese momento también se aprovechó para revisar la estructura de la mesa, del trono, porque en fin, veníamos con una serie de inconvenientes. Y bueno, todo eso ha sumado lo que posiblemente esa lentitud de la cofradía, que no es de la cofradía, sino que fue del trono de la Virgen, pues nos llevó a producir ese retraso, que bueno, que van a acompañarlo en unas alegaciones que vamos a presentar y que documentalmente y gráficamente para que lo pueda conocer de inmediato la agrupación de cofradías.
Bueno, parece ser que al final fue un cúmulo de circunstancias las que provocó ese retraso y algunas de ellas tienen en un momento dado no tienen nada que ver con el recorrido procesional de la propia Hermandad de la Paloma, ¿no?
Efectivamente. Y hombre, lo que yo sí quiero transmitir es que nunca las cosas se hacen intencionadamente, ni menos, por supuesto, con mentalidad dañada al resto de las cofradías que nos deberían de seguir, las cofradías del Rico, la Sangre de la Expiación, a las cuales ya he pedido reiteradamente disculpas. En nuestro haber no somos una cofradía que nos retrasamos, ahí están realmente los horarios itinerarios de otros años, donde la Paloma no ocasiona esto. Esto, digamos, de alguna manera se nos ha ido de las manos, evidentemente, está claro. No lo pudimos gestionar en su momento para poder adelantar más la marcha del trono y poder salir del horario oficial en su tiempo, condicionado por lo que hemos hablado, pero que, hombre, la cofradía de la Paloma no es una cofradía que ocasionalmente provoca retrasos y que estoy seguro que, bueno, que ojalá nunca se produzcan más retrasos en la Semana Santa de Málaga, pero evidentemente hay cosas que vienen sobrevenidas y que no y que escapan de las manos de uno y de la propia cofradía.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Recordemos que todo está, digamos, a expensas de lo que suceda de aquí al día 26, que es el periodo que tiene para presentar sus alegaciones la Hermandad de la Paloma. Y una vez que se presenten esas alegaciones, me imagino que habrá respuesta también por parte de la agrupación de cofradías y a partir de ahí pues ya veremos lo que ocurre, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, pues Diego, gracias por atendernos. Suerte para todo eso y que se quede todo en un mal trago, en una pesadilla y que sea todo para bien, ¿vale?
Pues sí, eso es lo que deseamos y una vez más gracias a vosotros, a los medios de comunicación, por interesaros también por todos los asuntos que están relacionados con la hermandad y cofradía.
Muy bien, muchas gracias a ti por atendernos. Gracias.
Gracias.
Seguimos hablando de hermandades, de pasión en este caso, y vamos a hacerlo pues de otros asuntos un poco más agradables, por decirlo de alguna manera, que esta propuesta de sanción que hay frente a la cofradía de la Paloma por el retraso del miércoles, ¿no? Vamos a hablar de la Sagrada Cena, porque la Sagrada Cena ya está preparándose desde el Jueves Santo de este año, cuando terminó la procesión y se encerró, ¿verdad? Ya se está preparando para el Jueves Santo del año que viene. Y una de las cosas que hay que hacer es hacer un cartel para anunciar la salida procesional de la cena. Y ese cartel se pretende hacer mediante un concurso fotográfico que ha convocado la Hermandad para allá, para este mismo instante, donde ya puede empezar la gente a participar. Bueno, detrás de la organización de ese concurso está un fotógrafo profesional, es Julio José Salcedo. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Esto es normal? Quiero decir, hay muchas hermandades o otras hermandades, como la Cena, que proponen que el cartel salga de un concurso fotográfico, ¿o esto es una originalidad de la Sagrada Cena?
Pues digamos que hoy día no es normal. Vale. Hace años sí, igual se hacían algunas, pero ahora con la cosa de que la mayoría de hermandades quieren pintura, quieren tener una pinacoteca amplia, pues no se hacen concursos, directamente se le encarga a fulanito y a menganito. ¿Qué es lo que pasa? Que afortunadamente en Málaga tenemos unos pintores excelentes, pero bueno, a veces hay un poco de todo, que cuando la hermandad le encarga algo a alguien, a veces te encuentras que no es exactamente lo que uno esperaba. Claro, es lo que ha hecho el pintor, con su arte, con su buen hacer, que algunas veces es súper acertado y otras veces pues no es tan acertado.
Está claro.
Entonces, pues desde la hermandad pues pensamos pues ¿por qué no volver a la fotografía? Ya que en Málaga había tanto aficionado a la fotografía, que se ve en Semana Santa cuánta gente hay con su equipo, con su cámara y eso haciendo fotos, que ¿por qué no volvíamos a tener ese arte, no solamente el arte pictórico, sino al arte de la imagen fotográfica, tenerlo para poder escoger el concurso? Mm-hmm. Además, entre comillas, te quita uno la sorpresa de que es lo que le va a transmitir. Antes hay un concurso y se elige, y no hay sorpresa de que algunas sorpresas, ya os digo, son fenomenales, sí, pero otras dicen...
No tanto.
Bueno,
no tanto, está claro.
El arte es que va por muchos sitios.
Está claro. Oye, Julio... La temática, evidentemente, está clara. Imágenes de la Hermandad de la Sagrada Cena, en el Jueves Santo, Cristo, Virgen de la Paz, detalles de la procesión, etcétera, etcétera. Esa es la temática.
Correcto.
Pero, ¿cuáles son los requisitos? Quiero decir, la temática la tenemos clara, pero ¿qué formato? ¿Cuántas fotos se pueden presentar? ¿Son fotógrafos profesionales los que pueden acceder a este concurso o amateurs? ¿Cómo es la cosa?
Vamos, el concurso está abierto a todos, a cualquier persona que tenga alguna fotografía de la hermandad, tanto eso, Cristo a la Virgen, del grupo apostólico, Nazareno, cualquier cosa, de la Semana Santa, de esta última Semana Santa, del 2023. Entonces, lo que sí queremos, pues, que como máximo se pueden presentar 5 fotografías en composición vertical, porque uh-huh, si tenemos claro que el cartel va a ser vertical, pues si nos presenta una fotografía horizontal, pues igual una fotografía muy bonita.
Pero no sirve, no para, sirve para el formato del cartel, está
exactamente
claro.
Exactamente. Entonces queremos fotografía vertical y un máximo de 5 fotografías, porque tampoco queremos que nos presenten 100 fotografías cada persona.
Está claro.
Una selección y esto.
Pero vamos, si alguien quiere presentar una solamente, también lo puede hacer, ¿no?
También lo puede
vale,
hacer.
Perfecto.
En el formato, pues normalmente o en archivos TIFF o JPG, que son los más habituales en archivos digitales. ¿Cómo se puede presentar? Pues bien, se puede presentar en un correo,
uh-huh,
en un correo de la hermandad, llamado concurso
@sagradacena.org.
Correcto. Uh-huh. Traerlo a fotos, porque hay gente que no le gusta tanto meterlo en correo ni en esto.
Uh-huh.
Pues me trae un pendrive a Fotografía Salcedo, a mi tienda.
Que está en la calle Gordón, número 18, para más señas.
Exactamente.
Efectivamente.
Y ahí pues se descargan las fotos, uh-huh, y se pueden tener las fotos perfectamente para, vamos, a un recuerdo y para el concurso. Si se pide que tenga un mínimo de calidad,
claro,
normalmente de 2.400 a 3.600 píxeles,
uh-huh,
para que, claro, si se va a imprimir después a tamaño de cartel, que se vea una foto con calidad y no se vea una foto pixelada.
Está claro.
Entonces puede presentarse cualquier persona, profesional, amateur, menor de edad, quien quiera.
El que quiera.
Y por supuesto el concurso pues tiene su premio...
En metálico, 250 euros para el ganador, con diploma incluido, y un diploma también para el segundo, en este caso, por si acaso hiciera falta, que no está nada mal. Hasta el 12 de junio es el plazo.
Exactamente, hasta el lunes, si no me equivoco, es el lunes después del Corpus.
Efectivamente, pues hasta el 12 de junio de plazo para entregar las fotografías para participar en este concurso de lo que luego será el cartel anunciador de la salida procesional de la Sagrada Cena del Jueves Santo del año que viene. Julio, gracias por atendernos, enhorabuena por la idea y que sea todo un éxito.
Hombre, ya el año pasado fue el primero y sin apenas repercusión ni apenas enterarse nadie, pues la verdad que el cartel que sale este año ha sido fantástico, entonces que esperamos que el año que viene todavía mejor.
Ojalá, ojalá sea así. Gracias, Julio.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Volvemos a las Hermandades de Gloria, ¿vale? Porque ya está metida en actos desde hace unos días la Archicofradía de María Santísima de Araceli, la filial de Málaga de esta Virgen. Bueno, pues este domingo tienen procesión y además con estrenos importantes en esa procesión. El hermano mayor de esta Archicofradía es Paco Peregrina. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tenéis estrenos este domingo, ¿no?
tenemos, bueno, yo creo que el mejor estreno es la lluvia que estamos teniendo.
Sí, pero eso no lo esperaba nadie, eso de repente ha aparecido, así que ese no es un estreno esperado. Esas pues, son las casualidades de la vida, pero yo me refiero al estreno importante que tenéis vosotros en las calles.
Bueno, tenemos un estreno importante, gracias a Dios a la colaboración de todos los hermanos y devotos de Archicofradía, con lo que estrenamos Barra de Palio y Palio. ¿Dónde? Entonces será primer año que la Virgen se procesiona bajo palio en Málaga.
No está nada mal,
ya,
¿no?
Los que conocen la devoción a la Celitana en Lucena, la Virgen sale de con palio.
Claro. Y eso es el mayor estreno que vais a tener este domingo con esa procesión que vais a sacar a la calle. ¿Por dónde va a discurrir esa procesión? ¿Hay alguna novedad en el recorrido o prácticamente el mismo de todos los años?
El recorrido es prácticamente el mismo del año pasado, pero a la inversa. Uh-huh. O sea, salimos de San Julián, Nosquera, Comedia, Plaza de Unzibay, Niño de Guevara. Me pierdo un poco a lo mejor de calle, ¿eh?
Sí, bueno, pero
yo
no te
de memoria.
Vale, vale.
Granada, Cister, uh-huh. San Agustín, decía un plazo de obispo, cogemos calle Estrancha, cruzamos calle Lario,
sí.
Nueva, Fajardo, Cisnero, Compañía.
Pasáis por la plaza de la Virgen de las Penas, Muros de las Catalinas, y termináis en San Julián.
Muros Catalina,
¿no?
Y terminamos San Julián otra vez.
Correcto. La banda de música de Cruz de Melladero será la que os acompañe, ¿no?
Cruz de Melladero, con el estreno de una marcha dedicada a la Virgen este año, por primera vez.
Sí.
Con el nombre de Ara Coeli. Del compositor Antonio, que es de Cabra, de Gabrense.
Entonces,
la marcha ya se estrenó en el concierto de Cuaresma de la agrupación de Cofradía de Semana Santa. Uh-huh. Y bueno, según todo el mundo, contentísimo con la novedad de la marcha.
Está claro.
Una marcha que se incorpora a las marchas procesionales de Málaga.
Uh-huh. Tenéis muchos estrenos, sin duda alguna, este domingo, no solamente lo de las barras de palio, lo del propio palio. Os vais a convertir en la primera imagen de gloria que se procesiona en Málaga bajo palio propio, que eso no está nada mal, que lo tengáis vosotros. Y el domingo, sin duda alguna, va a ser un momento histórico también para esta hermandad de María Santísima de Araceli. 6:30 de la tarde, será la salida desde San Julián, desde la sede de la agrupación de cofradías, y ahí estará todo el mundo, espero, acompañando esa salida procesional, que sin duda alguna va a ser un éxito. ¿Llueva o no llueve?
Bueno, yo creo que ilusión hemos puesto, claro. Ganas, y como muy bien dice, pues es un hecho histórico que la primera hermandad de gloria bajo palio propio que se va a posicionar en Málaga, capital.
Está claro. Pues eso lo vamos a tener el domingo en las calles, a partir de las 6:30.
En las calles.
Paco, gracias por atendernos. Suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal.
Estupendo. Gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Buenas tardes.
Y a esta hora quiero saludar a una buena amiga de esta casa que quiero que me cuente todos los detalles habidos y por haber de la visita de Monseñor Rino Fisichella a nuestra ciudad. Quien más cerca ha estado de él ha sido sin duda Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Me imagino que habréis estado encantados, no solamente con la presencia del Monseñor Fisichella, sino sobre todo de lo que se ha hablado, del jubileo cofrade en Málaga. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Qué novedades hay, si se pueden contar?
Bueno, la verdad es que ha sido un placer inmenso tenerlo aquí, el Monseñor Fisichella. Pensemos que es el máximo organizador, el máximo responsable de la organización del jubileo de la Iglesia, el 2025. Entonces, bueno, pues siempre es un placer escucharlo hablar, ¿no? Es un teólogo, un excelente teólogo de este siglo XXI, que viene directo del Vaticano y además es un enamorado de las cofradías. Es un enamorado de la misión que los cofrades tenemos, un defensor al máximo de la posición de las cofradías en nuestra iglesia. Y entonces, bueno, de hecho, así nos lo expuso en su ponencia, en su magistral ponencia que tuvo lugar ayer por la tarde. Y bueno, y así lo pudimos ver cuando visitamos la Basílica de la Esperanza con él.
El jubileo que va a empezar, por cierto, ya en diciembre de este año que viene, 2024, ¿no?
Sí, empieza a finales.
Aunque el año jubileo es el 25, digámoslo así, ¿no?
Efectivamente, es el 25. De todas formas, las fechas exactas, bueno, todos hablamos de ese año jubilar, ¿no? De ese año santo, el 2025. Y vamos a tener la suerte inmensa los cofrades de tener un jubileo cofrade, la primera vez en la historia, ¿no? De la Iglesia vamos a tener 3 días de celebraciones en Roma de la en el ámbito, ¿no?, de temática cofrade, ¿no?, que serán probablemente en mayo del 2025.
Paloma, ¿qué van a aportar los cofrades malagueños a ese jubileo del 25?
Bueno, ahora estamos en un momento muy, muy incipiente. Es muy complicado decir o concretar qué es exactamente lo que se va a hacer.
Pues entonces, espérate, te voy a hacer la pregunta de otra manera, no qué van a aportar. ¿Qué quieren aportar los cofrades malagueños a ese jubileo?
Bueno, yo creo que los cofrades malagueños podemos aportar muchísimo. Para empezar, porque Monseñor Fisichella ha elegido Málaga precisamente para venir a hablarnos del misterio, de la misión evangelizadora de los cofrades y de la importancia del jubileo y de los cofrades en el jubileo. Luego, Málaga tiene mucho que aportar y mucho que decir. No podemos obviar, sin ser chominista, Pedro, no podemos obviar que somos una de las Semanas Santas más importantes de España, y eso que nosotros tenemos Semanas Santas muy importantes.
Eso no es chauvinismo, es una realidad.
Entonces, yo creo que todos nos vamos a unir. Es una oportunidad increíble para que todos los cofrades vayamos, que convivamos con realidades distintas pero a la vez iguales, ¿no?, allí en Roma, y que esperemos podamos organizar una serie de actos que reflejen cómo vivimos nosotros los cofrades nuestra fe a través de las representaciones, ya sean de hermandades de gloria como de hermandades de pasión. Esperemos que los cofrades malagueños no solo participemos en su organización, sino que estemos allí presentes celebrándolo y respondiendo al ofrecimiento que nos hace el cabeza de la Iglesia, ¿no? Que es el Santo Padre, el Papa Francisco, delegando en Monseñor Fisichella.
Esto va a ser, justamente estamos a 2 años, porque las 3 jornadas o los 3 días del jubileo cofrade van a ser en mayo de 2025, o sea que estamos a 2 años vista. ¿Cuándo vamos a empezar a tener perfume de jubileo cofrade? ¿Cuándo vamos a empezar a oler por dónde van a ir los tiros? ¿Qué fecha más o menos?
Pues muy poquito tiempo. Eso evidentemente lo decidimos, señor Fisichella, como presidente de la comisión de la organización, ¿no? Pero en muy poquito tiempo, porque, bueno, lo que hemos podido hablar, y hemos podido hablar en Málaga, nuestra siguiente reunión probablemente será en septiembre, y en septiembre ya vamos a perfilar muchas de las propuestas que hay encima de la mesa. Porque su intención principal, y además es que no podría ser de otra forma, es dar a conocer ya, cercano en el tiempo, todos los actos para que todos los cofrades y peregrinos que queramos ir a Roma nos preparemos. No es barato, nos ahorremos, hagamos nuestros cálculos para poder asistir a la celebración de Roma. Por tanto, su idea es darle publicidad cuanto antes, incluso a primeros del 24, en los primeros meses del 24. Eso es la idea, ¿no? Después hay que perfilar muchísimas cosas, hay que cerrar mucho, y no olvidemos que se celebra en Roma, que es una ciudad complicadísima, ¿no? complicadísima.
Correcto. Bueno, pues esta casa, afortunadamente, dentro de la organización de ese jubileo cofrade, tiene una infiltrada que se llama Paloma Saborido, a la que iremos requiriendo a medida que se vayan acercando fechas para que nos siga contando más detalles de esa organización. De momento queríamos saber cómo había ido esa presencia de Monseñor Fisichella en Málaga y ya vemos que no ha ido nada, nada mal. Paloma, como siempre, un besote gordo y nos seguimos encontrando. Gracias.
Un beso grande, amigo. Adiós.
Adiós, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de...
Audi Safa Motor, Jamán Al-Ándalus, Metro Málaga, De Moto, Servicio Técnico BMW y Vitas.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Es momento de irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas y lluviosas tardes, por fin.
Por fin, aleluya. Aquí también, eso te iba a preguntar. Estamos de enhorabuena porque está lloviendo y bastante, así que nos alegramos muchísimo. Vamos a ver si esa lluvia no hace que algunas de las cosas que vamos a tener este fin de semana se nos pasen por agua, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pero bueno, la semana pasada, por cierto, teníamos aquí en el programa a Tim Fernández, a este maravilloso violonchelista y cantante, que bueno, que va a presentar, de hecho, hoy ese trabajo, el último que ha publicado, y lo va a hacer en Marbella, supongo, ¿no?
Efectivamente, dentro de un ratito, además estamos invitados, y lo he tenido además en mi estudio esta mañana, aquí en los estudios de la mañana de La Cosa, y hemos pasado un rato estupendo con él. Presenta en El Bordón a las 8 su nuevo tema, Sanidad, y nos ha gustado muchísimo porque además cuenta con unas colaboraciones excepcionales, con los coros de Celia Flores, que es fantástica y gran amiga también de esta casa, con Ricardo Darín, esa guitarra estupenda, guitarra eléctrica, y también con su voz, en fin, con colaboraciones muy buenas, merece la pena, y además es un artista único en su género, flamenco y violonchelo, parece que no casan, pero él ha encontrado el modo, y es un modo inimitable y muy bueno, muy bonito, la verdad.
Pues vais a disfrutar sin duda alguna con su música, que es muy, muy especial y muy atractiva. Más cosas que tenemos este fin de semana, hay dos actuaciones benéficas en Marbella y en San Pedro, ¿no?
Sí, y además, pues por vamos, quien quiera estar en la dos va a tener que correr bastante, porque casi que se llevan una hora de diferencia en Marbella. A las 8 de la tarde, a las 9, perdón, de la tarde-noche, mañana viernes, en el Palacio de Congresos, puesta en escena de la obra El Orgullo de Albacete. Bueno, pues lo ha organizado la Asociación Cultural Sierra Blanca, el grupo de teatro, vienen preparando desde después del verano, y la recaudación irá destinada a toda la acción de caridad que realiza la agrupación de cofradías en Marbella, 10 euros el donativo, y vamos a reírnos muchísimo, son unos actores todos amateurs, pero muy divertidos y muy entregados. Y antes, a las 8 de la tarde, en La Alcolera en San Pedro, tenemos otra actuación benéfica con la adaptación de la obra Toc Toc, en esta ocasión titulada Toc Toc, y bueno, por la fundación, por la... los talleres de arte y cultura de teatro de Marbella, y va a beneficio de la asociación para la gente que necesita una tutela para llevar a cabo una vida independiente, gente con alguna discapacidad, y todo irá destinado al programa Vida Independiente. También el donativo son 10 euros.
Estupendo. Ya que estamos en Estepona, ¿de qué va la exposición que se va a inaugurar con el título de Accidental?
Pues es una exposición de Elena Camacho y Marta Bernard. Lo presentan como un proyecto de co-creación artística muy innovador en la Casa de las Tejerinas. Son 25 obras realizadas en pintura, en técnica mixta, en Técnicas Mixtas y se podrá visitar hasta el 7 de junio. El acceso es libre y nos dicen que es una aventura creativa muy particular que va a despertar, que va a sugerir y a inspirar muchas cosas, pero no hay que ir a verla porque no hemos sido, no nos han dado muchas pistas más de en qué consiste. Nos señalan que es muy innovador, que va a gustar mucho y que es algo pionero en esta sala de las tejerinas de Estepona. Así que ya te contaré cuando tenga la oportunidad de visitarla.
Bueno, pues sorpresa, sorpresa, que diría aquel, en todo caso. Oye, y el sábado hay reunión de asociaciones de afectados de enfermedades neurológicas, ¿no?
Sí, la verdad es que la iniciativa es de una chica, de Esther, que hace 3 años sufría una meningitis. Estábamos en los tiempos del COVID y tardaron quizás demasiado tiempo en diagnosticar la enfermedad. No siempre es fácil porque tienen a veces síntomas muy similares a otras enfermedades. Las secuelas que padece todavía son muy importantes y le ha llevado en esa inquietud a dar visibilidad a asociaciones porque tratan los daños cerebrales después de una enfermedad grave. Y se reúnen todas, a nivel nacional vienen varias asociaciones y se reúnen en el Palacio de Congreso para todas aquellas personas que quieran asistir, familiares, afectados o gente que tenga interés por saber cómo se puede vivir después de un daño cerebral.
Fenomenal. Pues Raquel, saca la Zodiac y disfruta del fin de semana, ¿vale?
Gracias, Pedro.
Hasta luego, adiós. Chao. Nos vamos hasta Cope Axarquía. Y está Chema Vils para contarnos algo sobre campamentos de verano en Vélez. Chema, cuéntanos, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. El área de deportes del Ayuntamiento de Vélez, Málaga, pone a disposición de los menores del municipio los campamentos lúdico-deportivos que se realizarán este verano en Vélez, Málaga y Torre del Mar durante los meses de julio y agosto, y cuyo plazo de inscripción es del 1 al 16 de junio. La actividad está dirigida a menores nacidos entre 2011 y 2018. Las inscripciones se realizan en las piscinas cubiertas de Vélez, Málaga y Torre del Mar.
Gracias, Chema. Por ahí pasa la actualidad a esta hora en la Axarquía. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿ya ha presentado Fran Rivera los toreros que van a formar parte del cartel de la Goyesca?
Pues ayer hizo un adelanto. Estaba en el campo y dijo, voy a colgar en redes sociales los toreros que van a participar en la próxima corrida Goyesca. Uh-huh. Y así fue como anunció que Morante, Manzanares y Andrés Roca pues serían los toreros que van a torear en la Goyesca de este año, los toros de Daniel Ruiz. Y anunció además que en otros vídeos que va a colgar en las redes pues anunciará la novillada y los rejones.
¿Cuándo son las fiestas goyescas, la corrida?
Es Pedro Romero, que era todavía, se ha adelantado mucho,
sí,
ya veo. En septiembre, o sea que el 2 de septiembre sería la corrida goyesca.
Sí,
o sea,
de aquí
que
a septiembre puede pasar cualquier cosa, vamos, así que
no,
imagínate.
No, la primera vez.
Ya, por eso digo.
Sí, que hace unos años Rocarri sufrió un percance y no pudo torear al final.
Claro. Yo creo que se ha excedido, yo creo que en anunciarlo tan pronto, pero en fin, allá Fran Rivera, en todo caso, que para eso es el torero que está más cercano a esos toreros que pueden conformar el cartel. Por cierto, ¿han vuelto ya los legionarios que estaban en el Líbano?
Pues una primera contingente, un primer contingente llegó ayer, miércoles, y son 70 de los 600 que se fueron en noviembre, que a lo largo de este mes de mayo pues iban llegando de la misión de paz que han estado en el Líbano, y gran parte de ellos, bueno, como saben, están en el cuartel Alejandro Farnesio, aquí en Montejaque.
Bueno, pues me alegro mucho que ya por lo menos un porcentaje amplio de legionarios hayan vuelto. Oye, la última, ayer estuvo por ahí el tren turístico de Al-Ándalus, me decías, ¿no? ¿Qué ha hecho?
Sí, lo cierto es que es un tren espectacular. Es el más largo de toda España ahora mismo que esté por las vías del tren de aquí en España. Uh-huh. Está compuesto por 15 coches que forman pues una longitud de 450 metros y han empezado los trayectos que en esta ocasión van desde Sevilla ya y desde Málaga. O sea, tiene dos destinos y pasan, el de Sevilla va por Jerez de la Frontera, Cádiz, Ronda, Granada, Baeza, Úbeda y Córdoba. Uh-huh. Y este pues son 7 días y 6 noches en el que los pasajeros pues viajan en estos vagones que usaba la monarquía inglesa a principios del siglo XX y con todo tipo de lujos, y la verdad es que es espectacular el tren.
Espectacular también el dinerito que hay que pagar para comprar un billete para ese tren, así que Hay que aflojar la cartera si quiere uno hacer ese viaje turístico de 7 días. Pero, en fin, hay gente para todo, como se suele decir en estos casos. Manuel, gracias, buen fin de semana y nos encontramos el lunes.
El lunes hablamos. Un abrazo.
Venga, adiós, hasta luego. Nos vamos, que estamos a punto de llegar a las 5 de la tarde. Llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Un minuto para actualizar la información de COPE Andalucía. Y después volvemos con ya nuestra agenda de actividades para el fin de semana. No te la pierdas. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esta es la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 contándote más cosas, sobre todo que tienen que ver ahora con lo que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante este fin de semana, con lluvia, eso sí, pero durante este fin de semana. Oh. Qué bonita banda sonora, ¿verdad? Qué bonita película, por cierto, con un Robert De Niro absolutamente y un Jeremy Irons absolutamente maravillosos en sus respectivos papeles. Bueno, y la banda sonora, ¿qué te voy a contar? Si nada más que escuchar esta flauta, estos sones, ¿verdad? Ya uno empieza a ver la imagen de la misión, ¿no? Bueno, hablando de banda sonora, te recuerdo que el 20 de mayo, el sábado, se celebra la Noche en Blanco y que una de las actividades que no te puedes perder la organiza esta casa, el Grupo COPE Málaga. Es un concierto que va a dar la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por el asturiano Rubén Díez. Va a ser en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la noche. Y otra cosa que puedes hacer el fin de semana, en este caso el domingo, si la lluvia no lo impide, es disfrutar de el Día de la Naranja en Coín. Así que digo, pues vamos a preguntarle a nuestro periodista especializado en la materia, Javier Mellones, cómo va eso del Día de la Naranja y si además de disfrutar de las naranjas, podemos ya también disfrutar de la localidad y ver algunas cositas. Javier Mellones, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, tú como hombre, como yo, amante del campo, de lo natural y todo eso, estarás igual que yo, más feliz que una perdiz con lo que está cayendo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, Pedro, y espero que siga cayendo de forma más o menos moderada como está cayendo y que venga muy al campo. A veces uno piensa que llega tarde en muchos aspectos, pero bueno. Nunca es tarde.
Exactamente.
Si la lluvia es buena.
Si la lluvia es buena, nunca es tarde. Lo que pasa es que lo mismo, a lo mejor esto afecta a algunas cosas que se van a celebrar al aire libre el fin de semana. Yo no sé si lo del Día de la Naranja en Coín peligra o no peligra.
Puede peligrar, porque, bueno, en cuenta que ahí, yo he mirado las previsiones, hay un 80% de posibilidades para que llueva en Coín. Esto no quiere decir que vaya a llover el día. Yo creo que hasta horas antes, el día antes, no sé, habrá que estar atento a redes sociales del Ayuntamiento de Coín. Creo yo, porque por si acaso se aplaza, yo creo que suspender no sería suspendida, sino que se aplazaría la siguiente semana. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues es una fiesta que si hace, ¿no?, pues vamos a poder disfrutar de las naranjas de Coín, pero como en varios estados, ¿no? El zumo de naranja, que es lo que nos va a dar a las 12 de mediodía para refrescarnos, y el tiempo está para que nos refresque, yo creo que sí. Y después, para entrar ya con un poquito, para darle un poquito al estómago de algo de virilla, una ensalilla de naranja. O sea, lo que damos en Málaga, se llama malagueña, en Coín le dicen ensalilla de naranja, pero bueno, es la misma prácticamente. Uh-huh. Y es un poco el aperitivo para después un plato ya con mucha solera, con muchos años, mucha tradición, muy humilde, muy sencillo y vegano. Me estoy refiriendo a la sopa hervida, que se basa allí en una gran sartén, una gran perol. Y ahí, bueno, se hace muy parecida a la sopa perota, en el sentido que lleva mucho pan y un sofrito con ajo, pimiento, tomate, lleva también patata, y después el toque de la naranja, que es que lo que se puede acompañar con naranja se puede acompañar con otro fruto de temporada, en este caso, como estamos allí en la fiesta de la naranja, pues con el cítrico que se homenajea allí, ¿no? Y aparte de eso, un gran ambiente, el que se vive en Coín este día, desde por la mañana, muy temprano, desde las 9 a las 10 de la mañana empieza a notarse el ambiente en la Alameda de Coín, que no tiene nada que ver con la Alameda de Málaga, porque es mucho más pequeñita, pero es una zona muy emblemática, y en la Plaza Gómez Bermúdez, que es la que, perdón, Bermúdez de la Rubia, perdón, en la Plaza de Bermúdez de la Rubia, que es donde, bueno, está la iglesia, y bueno, es conocida como la Plaza del Pescadito, ¿no? La Plaza del Pescado, que es un sitio también muy conocido para los coínos, y que, bueno, es algo que vamos a poder ver, digamos, el pueblo o municipio en su momento más alto de la primavera prácticamente, pero también yo tomaría nota de algo que viene incluso que empieza ese mismo día y que a lo mejor puede estar eclipsado con la fiesta de la naranja, incluso con la lluvia, y que tiene lugar hasta el día 28, y que es el primer concurso de ensaladilla rusa que se va a celebrar en los bares y restaurantes de Coín.
Anda.
O sea que, fíjate, de la naranja, de la de naranja, vamos a pasar a la rusa, y hay 27 establecimientos que nos participan este año en este primer certamen, y bueno, vamos a poder degustar cada uno de ellos, bueno, quien sea capaz en una semana de comerse 27 ensaladillas rusas, de verdad, todos los reconocimientos, mira que me gustan a mí, ¿eh? Pero,
sí, sí, yo soy el tonto de la ensaladilla rusa, soy yo, eso lo tengo más claro que el agua, así que no voy a tener más remedio que ir a Coín a disfrutarla, ¿eh?
Exacto. Bueno, y en Coín, bueno, tenemos muchas cosas que visitar, ¿eh?
Eso es lo que te iba a preguntar, no todo va a ser naranja y ensaladilla rusa.
Claro, el mismo domingo, además está el mercado agroalimentario Guadalhorce, que tú bien conoces, sí, también, que es una buena oportunidad para llenar la despensa de productos, no solamente de naranja, sino de la huerta de Coín. Por supuesto, el centro de Coín podemos ver, pues, desde el antiguo convento de la Encarnación, donde está el centro de arte Reine Manescau, que es un pintor local, que precisamente este día del día de naranja va a estar abierto y va a ser visita guiada gratuita, y bueno, hasta callejear por ver, para descubrir todas las fuentes que tiene Coín, que es una de las cosas que a mí me tiene siempre loco, ¿no? Que tú vas por Coín y encuentras cada vez que vas, ves con no fuentes distintas, sino unas que no has visto u otras que están más escondidas, y es una ciudad llena de fuentes, ¿no? Que eso demuestra la riqueza hídrica que ha tenido históricamente esta localidad, que sin ese agua que viene de las tierras cercanas, Sierra Gorda, incluso de las estribaciones de la Sierra de Nieve, se pueden regar, pues, todas esas huertas fértiles que tienen, que ya están viendo aparecer las primeras matas del famoso tomate huevo de toro. Ya se han plantado, se han metido incluso las cañas, ¿no?, para que se vayan enredando, eso quiere decir que llegaran, bueno, estamos la cuenta atrás de esa famosa, ese famoso producto de Coín, ¿no?, el tomate huevo de toro. Uh-huh. Y bueno, yo disfruto cada vez que voy a Coín porque puedes comprar cosas ricas y visitar, bueno, pues ver la torre del reloj, la torre de los Trinitarios, torre de los Trinitarios, que es una torre que no tiene iglesia, que es una curiosidad también que tiene Coín, ¿no?, que está muy cerquita de la Alameda. Yo recomendaría visitarla, y es una historia también un poco singular la de esa torre huérfana, digamos, de templo, que es uno de los elementos simbólicos también de Coín.
¿Te acuerdas? Bueno, pues ya veis, muchas cosas que ver en Coín, algunas de ellas muy singulares, y si el tiempo acompaña, pues tenemos la oportunidad de visitar todo eso con el estómago bien repletito de naranjas en ese Día de la Naranja que se va a celebrar el domingo. Y acuérdate de lo que ha dicho Javier Mellones, lo de la ensaladilla rusa, que tampoco tiene desperdicio. Javi, gracias como siempre, y en 7 días nos encontramos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 19 minutos, más cosas que puedes hacer en nuestra capital durante este fin de semana y casi, como el que dice, comienza mañana viernes, ¿verdad? Una de ellas puede ser disfrutar del teatro, sobre todo con los más peques, como siempre decimos, teatro familiar. Eso es lo que propone cada fin de semana el Teatro Cánovas, y el espectáculo, el montaje que trae este fin de es Universe, es una experiencia, dicen, sensorial, con música en directo. Pero más que contarlo yo, que lo cuente una de sus actrices, una actriz de Gruna Teatro, que es precisamente la compañía que pone en escena este espectáculo. Ana Farriol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una experiencia sensorial, pero me parece a mí que es mucho más que esto, porque me han contado que es que dejáis al público más menudo que se suba al escenario con vosotros. Esto es una locura,
pues sí.
Ana.
Pues sí, la verdad es que sí, que el punto de partida es que es un espectáculo dirigido a los más pequeños, a los niños y niñas de 0 a 2 años. Uh-huh. Y nosotras, cuando concebimos este espectáculo, teníamos muy claro que tenía que ser una propuesta que enganchase a los más pequeños. Y tan pequeños, de 0 a 2 años les cuesta mucho estar sentados y solo ver las cosas. Lo que ellos necesitan es experimentar. Uh-huh. Y entonces pues hemos hecho un espectáculo para que puedan hacer lo que más les gusta, que es experimentar.
Y por eso los dejáis subir. ¿Hasta qué número? ¿Cuántos niños y niñas pueden subir al escenario con vosotras?
Mira, pues ahora mismo no sé cuántas entradas se han vendido en Málaga, en Teatro de Cánovas, porque depende del espacio.
Vale.
En un espacio grande, nosotros tenemos un aforo de 60 personas, contando mayores y chiquitos. Uh-huh. Pero en espacios más chiquitos tenemos un espacio de 45. Nosotros contamos pues un par de acompañantes y el peque. Claro. O sea, contamos entre unos 15 y unos 25 niños.
Claro, ahora entiendo yo por qué me decían, dice, no, aquí en este espectáculo las cosas se ordenan, se desordenan. Digo, claro, ¿cómo no se van a ordenar y desordenar teniendo a esta gente menuda encima del escenario? Sí. Oye, ¿no es un riesgo esto, Ana? Porque claro, yo no sé si tenéis hilo conductor o si lo tenéis es mínimo y luego ya lo que vaya pasando y lo que vayan proporcionando o aportando los niños es lo que se hace.
Sí, mira, nosotros sí que tenemos una partitura, para nosotros tiene todo el sentido del mundo.
Menos
tenemos
mal.
Tenemos una dramaturgia, sí, porque si no te pierdes. Pero sí que la verdad es que la gracia de la propuesta es que el espectáculo lo conforman los críos también, porque depende si están más receptivos, si están más dormidos, si tienen una energía más desbordante o son más calmados, pues claro, la propuesta realmente cambia mucho de un día para otro y de un grupo para otro, ¿no? Y si siempre decimos que en el teatro lo que pasa en el escenario no vuelve a pasar, en este espectáculo es todavía más cierto, ¿no? Porque depende mucho de cómo esté el grupo.
Claro, no se repite nunca, claro. Por eso tenéis además cuatro representaciones durante el fin de semana, porque además tendrán que ser cortitas para que tampoco los niños no se agobien mucho, ¿no?
Sí, son unos 35 minutos de espectáculo. Uh-huh. Es como, porque si no, claro, la capacidad de atención de un niño pequeño es limitada. Y los que están participando, pues claro, se pueden estar toda la mañana allí jugando con las propuestas que les ofrecemos, pero con los que están más expectantes, luego, claro, se pueden cansar más rápido. Entonces hacemos cápsulas de 35 minutos.
¿En algún momento de las representaciones que habéis hecho, habéis tenido la sensación de que, a pesar de que los niños eran pequeñitos, eran bebés prácticamente casi todos, y que han pasado esos 35, 40 minutos y se han quedado los niños como con ganas de más?
Siempre.
Sí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y los padres también, los mayores, ¡ah, ya está! Porque, claro, desde dentro del escenario da mucha gracia, ¿no? Sí, mucha gracia porque ves a los niños disfrutar, pero los mayores, ¿cómo se les cae la baba? ¡Madre mía!
Ya.
Porque, claro, el espectáculo no es porque lo haya parido yo, pero uh-huh. Es precioso. Pero es que la reacción de los niños es increíble porque... Claro, los niños no, es como que no esconden nada, ¿no? Entonces, cuando una cosa les gusta o les flipa, y bueno, son súper expresivos y es muy bonito de ver, la verdad. Como como adulto también.
Claro, está claro. ¿Por qué se llama Universo?
Pues Universo partió también de la idea, bueno, del universo, porque necesitamos también un hilo conductor para nosotras.
Sí.
Pero fue una filosofada, en realidad, nuestra, de decir... como en el espacio, todo el mundo tiene un lugar, un sitio en el que pertenecer, un sitio donde buscar el equilibrio. Cuando el universo se desordena, se vuelve a ordenar, porque todo tiene su equilibrio, ¿no? Y partiendo de esta base, tenemos el universo del espacio, el universo personal interior de cada individuo, el universo de cada familia, ¿no? Y partíamos de esa idea. Entonces la estética también acompaña, ¿no?, esta sensación de universo.
Qué bueno. Pues ya sabéis, si tenéis niños entre 0 y 2 años, este momento puede ser muy divertido, llevarlos al Teatro Cánovas este fin de semana para poder disfrutar de este universo particular que nos ofrece esta compañía Engruna Teatra y que nos trae un espectáculo ciertamente original y novedoso para sobre todo los más pequeñines. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien este fin de semana.
A vosotros, muchísimas gracias.
A ti. Adiós. Y seguimos hablándote de teatro familiar, porque también en el Echegaray, como suele ser habitual, el domingo tenemos actividad. El viaje de Isabela se llama. Además, con un gran autor detrás del relato. Pero en fin, no te quiero adelantar acontecimientos. Vamos a hablar precisamente con el director de esta obra para que nos cuente más detalles. Juan Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El viaje de Isabela, decía yo, con un gran autor detrás, porque esto de alguna manera parte de una obra de Miguel de Cervantes, ¿no?
Exactamente, es de las obras ejemplares y es una de las obras así más activas que él tiene, porque se trata de viajes, de guerras, de peleas, de entre los ingleses y los españoles, más bien los piratas ingleses y españoles, y que pues en uno de sus viajes raptan a una chica, a una hija de un español, y bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la obra.
¿Por qué o cómo habéis adaptado una novela ejemplar de Miguel de Cervantes a un espectáculo, en este caso familiar, infantil, en todo caso?
Bueno, primero, siempre era un trabajo que nos gustaba mucho hacer, el poder adaptar siempre obras de mayores o a todos los públicos, a niños y a jóvenes que puedan verlo y que puedan atraer. Luego también fue una coproducción con la Comunidad de Madrid y eso pues también nos obligaba, porque era dentro del Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, y entonces nos obligaba un poco que fuera de una época concreta, que era el Siglo de Oro español. Y entonces, bueno, todo eso se dio y que nos apetecía mucho y que nos parecía el momento, dio, bueno, pues esta obra que yo creo que sí que hemos conseguido que los niños de alguna manera entiendan perfectamente todo lo que pasaba en esa obra, ¿no? Siendo pues una obra ejemplar para todos los públicos y público adulto.
Una obra que no solamente sois actores sobre el escenario, sino que también sois manipuladores, hay marionetas, ¿no?
Sí, mira, pues hay, sobre todo hay marionetas, muchos actores que van narrando toda la historia que va pasando a nuestra Isabela, que ya te digo, que pasa de España, de Cádiz, pasa a Inglaterra, de ahí hay varios viajes, hay luchas de aquellos momentos entre caballeros, etcétera, etcétera, hasta la boda final, ¿no? De alguna manera, todas estas aventuras que se van dando, pues las hay casi todas, se van dando con marionetas, con caballos, con carrozas, etcétera, etcétera. Actividades que las marionetas nos permiten jugar con ello y decorados, ¿no? El castillo, que es móvil, etcétera. Y luego hay unos actores que van narrando, y luego hay una música que es muy importante, que nos va contando con sus canciones, con sus temas musicales, un poco la narración también, al mismo tiempo general, de lo que implica la obra y lo que nos quiere contar la obra.
Espectáculo para toda la familia, basado en una novela ejemplar de Miguel de Cervantes, El viaje de Isabela, el próximo domingo en 2 funciones, 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el Teatro Echegaray. Pues Juan Muñoz, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este trabajo, por esta adaptación, suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, que os esperamos a todos.
Muy bien, gracias.
Vale.
Y a las 5:30 de la tarde, buen momento para marcharnos a la redacción de informativos y saber por dónde pasa la actualidad de Málaga capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues toda la provincia está en alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta las 10 de la noche. En las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, los registros más significativos son los 19 litros recogidos en el aeropuerto y los 10 en el puerto de Málaga. En otros puntos de la capital ha llovido con intensidad. Es el caso de Cerrado de Calderón, El Centro, Ciudad Jardín y Fuente Olletas. Incluso se ha visto granizo menudo y la imagen del día la ha dejado el cauce del Guadalmedina, que hasta hace solo unos minutos ha bajado con bastante agua. Hemos echado un vistazo a la red Hidrosur de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta. Ahí llama la atención en color naranja los 92 litros que se llevan acumulados en estación de Santón Pitar, es decir, en los montes de Málaga. La mitad de esos 92 litros se han recogido en tan solo una hora. También destacan los 37 litros por metro cuadrado recogidos hasta ahora en Alfarnatejo, los 34 de Casarabonela y los 35 litros del embalse del Limonero en la capital. En la zona del embalse de la Viñuela apenas ha llovido, no ha llegado ni a medio litro acumulado. En la zona del embalse, como decimos, de la Viñuela, que además es el embalse más necesitado de nuestra provincia, y aunque sí ha llovido en otras zonas de la Axarquía, sobre todo en la parte alta. Por ahora no se han registrado incidencias reseñables y mañana viernes el cielo estará nuboso y por la tarde puede caer también algún chubasco ocasional acompañado de tormenta y granizo. Bajarán las temperaturas mínimas, lo notaremos esta noche que será más fresca, y subirán las máximas. Nos moveremos aproximadamente entre los 19 y los 22 grados en toda la provincia. Eso será mañana viernes. Vamos con una historia que te estamos contando. Se llamaba Paula, tenía 28 años, quería empezar una nueva vida con sus tres hijos, pero lejos de su pareja, aunque todavía vivían en la misma casa porque él se resistía a la separación. No estaba dispuesto a aceptar que cada uno lo hiciera su vida, así que mató a Paula a cuchilladas. Esto te lo cuento y ocurrió ayer en un piso de La Carihuela, en una calle muy turística de esta barriada de Torremolinos, justo encima del bar en el que el presunto agresor trabajaba desde hace unos días. Precisamente un excompañero de trabajo y vecino del edificio llamó alertado por los gritos de la joven. Llamó a la puerta de la casa para saber qué estaba pasando. El presunto agresor, un hombre italiano de 45 años, le dijo que se marchara, que todo estaba bien. Lo siguiente que hizo fue darse a la fuga porque había matado a Paula. Para cuando llegaron la policía y los servicios de emergencias, ya no se pudo hacer nada por salvar su vida. Paula había muerto. Hoy, por cierto, en Torremolinos es día de luto oficial. En pocas horas, la Policía Nacional consiguió localizar y detener al presunto agresor, que permanece por ahora en dependencias policiales. Él tiene antecedentes por violencia de género a dos parejas anteriores. Ella también había sido víctima de malos tratos en una relación anterior. Pero según quienes la conocían, la historia de maltrato se estaba repitiendo con el ahora detenido, padre del más pequeño de sus tres hijos. Sin embargo, ella se resistía a denunciar, algo que ocurre con demasiada frecuencia, como explica la responsable de la Unidad de Atención a la Mujer y Familia, la UFAM, de la Policía Nacional en Málaga, la inspectora jefe Isabel Espejo.
En el ámbito familiar, un ámbito muy íntimo, pues claro, al final tienen que denunciar pues a sus padres, a sus hermanos, al padre de sus hijos. Tienen que volver al mismo domicilio donde está esa persona. En fin, son situaciones muy especiales, sobre todo por ese tema, porque son personas con las que tienen una relación muy íntima y a la que al final pues tienen que acabar denunciando con todo lo que eso conlleva.
Aunque a su actual pareja no la había llegado a denunciar, Paula sí había puesto en conocimiento de la policía los malos tratos que había sufrido anteriormente con otra pareja. De hecho, figuraba como víctima en el sistema Biogen de protección policial.
A la víctima se le da una protección integral. Desde el principio se intenta, lo primero es un contacto físico con esa persona. En muchas ocasiones vienen en un estado de nerviosismo bastante, bastante alto, y lo primero de todo es pues calmar a esa persona, darle tranquilidad, ofrecerle un clima de seguridad y, bueno, y a partir de ahí darle información sobre las posibilidades que tiene, porque no todo acaba con denuncia. Entonces se le ofrecen todas las posibilidades que esa persona tiene y se comienza ahí el procedimiento de atención a esa víctima.
Bueno, según explica la inspectora Espejo, cada agente de la UFAM en Málaga protege de media entre 80 y 100 mujeres. Y sitúate en la Casa Invisible, ese edificio que está en la calle Nosquera, en pleno centro histórico y que lleva ocupado desde 2007 para desarrollar actividades culturales y sociales. Un edificio que, según el Ayuntamiento de Málaga, que es el propietario del inmueble, está en un estadio ruinoso, que es peligroso estar allí sin que se haga pues una reforma. Pues bien, hoy hay novedades. Un juzgado ha denegado al consistorio la autorización para desalojar la Casa Invisible, un desalojo que el ayuntamiento pidió por segunda vez el pasado mes de octubre. En su resolución, el juzgado recuerda que hay un procedimiento judicial principal a la espera de sentencia, así que hay que esperar a esa sentencia y no es posible llevar a cabo el desalojo del inmueble antes de eso. De esta manera se trata de evitar que si la sentencia es favorable a la Casa Invisible, no se pueda llevar a cabo el pronunciamiento si el edificio ya ha sido desalojado. Y por último te cuento, Pedro, que la cárnica malagueña Famadesa refuerza estos días su proyección internacional en China y Corea, participando en Sial Shanghai, el principal encuentro internacional de la industria de la alimentación del continente asiático y uno de los más importantes del mundo. Acuden 180.000 profesionales del sector. En el primer cuatrimestre del año, el mercado asiático ha supuesto para la empresa el 35% del total de ventas internacionales de Famadesa.
Mañana hablaremos de ese asunto un poquito más detenidamente en nuestro espacio dedicado al mundo de la cocina, Cocina Más Cope. Gracias, Andrés. Vamos a saber por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Don Pedro González, saludos y muy buenas tardes. Te traigo una exclusiva.
Estáis últimamente que lo petáis.
Lo petamos todo. La exclusiva le va a gustar mucho a los oyentes. Presta atención.
Los playoffs de la Liga ACB se viven en Tiempo de Juego Málaga. Unicaja regresa a las eliminatorias por el título y Cope Más Málaga, la radio del baloncesto, te contará íntegramente los partidos de cuartos de final contra el Lenovo Tenerife, con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y el apoyo de Covey Concesionario Oficial Iveco, Sofas Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues no esperaba menos del equipo de deportes de esta casa.
Ahí vamos a estar. Regresa Unicaja a los playoffs como tal. No juega los playoffs Unicaja desde 2019. Es cierto que en 2020, con el tema de la pandemia y demás, se jugó ahí unos playoffs un poco raros, que lo hicieron los 12 primeros de la liga. Pero como tal hay que retrotraerse al año 2019. Y como no puede ser de otra manera, la radio del baloncesto COPE Málaga te va a contar absolutamente, ojalá hasta la máxima final, las evoluciones del Unicaja de Málaga. Por cierto, que hoy se han definido precisamente las fechas para ese playoff por el título. Sabemos que el rival, Pedro, va a ser el Lenovo Tenerife. Lo que no sabemos es si Unicaja va a ser cuarto o si va a ser quinto. Si Unicaja es cuarto, tendría el factor cancha favorable, con lo cual el primer partido sería en Málaga y el tercero, en caso de ser necesario, sería en Málaga. Evidentemente, el segundo sería en Tenerife. Pero si somos quinto, todo lo que te estoy diciendo es a la inversa. El primero sería en Tenerife, el segundo en Málaga, y en caso de desempate, el tercero sería en Tenerife. Bueno, pues sea como fuere, ya sabemos los horarios y las fechas. El primer partido va a ser el domingo 28 de mayo, día de las elecciones, a las 9 de la noche. Si es en Málaga, la afición de Unicaja está que trina, porque es una hora bastante tarde para ser además un domingo. El segundo será el jueves 1 de junio, también a las 9 de la noche, y si hiciera falta un tercer partido de desempate sería domingo 4 de junio, en horario por determinar, aunque la primera fecha que se barajaría sería también la de las 9 de la noche. Así que 28 de mayo, domingo, 1 de junio, jueves y domingo 4 de junio van a ser las fechas y los horarios de esos partidos entre Unicaja y Lenovo Tenerife, con ese dato importante de saber el orden de los partidos. Por cierto, Unicaja que afronta el partido el domingo frente al Tenerife con la duda de Barreiro. Recordamos, Unicaja tiene que ganarle a Lenovo Tenerife, hacerlo por más de 7 puntos y evidentemente ganar después el último partido de la liga regular frente al Bilbao Basket. El partido a las 12 y media del mediodía. Quedan solo 300 entradas a la venta, con lo cual, pero si se cumplen los pronósticos, fíjate el dato que te voy a dar, Unicaja supera los 9.000 aficionados este domingo en el Lenovo Tenerife contra el Unicaja. El equipo malagueño va a terminar la liga regular siendo la cancha con más media de espectadores de toda la Liga ACB. Ahora mismo está un poquito por encima el Baskonia. El Baskonia ya no va a jugar más partidos en casa, con lo cual si Unicaja mete el domingo más de 9.000 espectadores, acabará como la cancha con más afluencia de público en toda la temporada de la Liga ACB, que viendo de dónde venimos creo que es una excelentísima noticia. Habla Ivón Navarro precisamente del partido del domingo, lo define ya como el primer partido del playoff que está por venir.
Porque vamos a jugar contra ellos cuatro veces más, dos o cuatro, tres o cuatro veces más, ¿no? El playoff, de hecho, es, yo diría, el mejor de cuatro y empieza el domingo que viene. Yo creo que nos hemos llevado una buena información, ellos también, sobre lo que nos podemos encontrar. Vamos a ver si vamos con las baterías cargadas para este sprint final que, bueno, tenemos mucha ilusión en acabar bien.
En fútbol dos cosas, toda la plantilla del Málaga top, excepto Ramón, puede haber una modificación en el centro del campo en el partido frente al Alavés. En Diaye es la principal duda, si no juega en Diaye sería Luis Muñoz el que podría jugar en ese centro del campo. Y honores, Pedro, para 100 malaguistas que van a estar el domingo en Vitoria, van a recorrer los 900 kilómetros de ida y los 900 kilómetros de vuelta para ver al Málaga, ya sabes que tiene un porcentaje muy muy bajo de quedarse en la categoría, que incluso se puede dar el caso de que el sábado en Vitoria descienda. Así que dos peñas, la Peña Superbasti y la Peña Benamiel, han llenado un par de autocares para irse el viernes a las 12 de la noche rumbo a Vitoria, ver al Málaga y ojalá ver ganar a su equipo.
Ojalá sea así. Esperemos que sea así. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro. Hasta luego.
Estamos a 20 minutos de las 6 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hay que reconocer que a pesar de la lluvia que lleva cayendo prácticamente desde la 1 de la tarde aquí en Málaga, ha comenzado el calor y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. Bueno, pues no te preocupes y adelántate al verano. Llama a AGS Solar, es tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses y pide presupuesto. Por supuesto, AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Hola, soy Salva Ballesta, exjugador del Málaga y de la selección española. Este verano tienes una cita con la élite. Apúntate y serás entrenado por leyendas de la selección española como Alfonso Pérez, Iván Campo, Amavisca, Víctor Sánchez del Amo, Coque Contreras, Cataña, Alicia Fuentes. No hay mejor selección para el primer campus de Leyendas España que será en las instalaciones del Pozuelo en Torremolinos. Haz tu reserva en leyendashispana.com. Por cierto, el 19 de mayo estaremos en Burger King del Plaza Mayor junto a KFC repartiendo regalos y firmando balones. ¡Os esperamos!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y aparece el Tiranosaurio Rex, y aparece el Diplodocus, en fin, todo eso, ¿verdad? Pues prácticamente eso es lo que va a suceder a partir del próximo sábado aquí en Málaga. Estamos hablándote de la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos que llega a nuestra ciudad. Es una muestra internacional, va a permanecer instalada bajo una gran carpa en el recinto ferial desde, como digo, el sábado día 20 hasta el 4 de junio, y cuenta con una treintena de piezas inéditas a tamaño real y animatrónicas que simularán los comportamientos de estos animales prehistóricos, de los dinosaurios. El horario en el que vas a poder ver esta muestra aquí en Málaga desde el sábado, pues te recuerdo, de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados y domingos de 10 a 2 por las mañanas y de 4 a 9 por las noches. Las entradas se pueden adquirir por solo 10 euros en las taquillas de la exposición y en la página web dinosaurstour.com. Dicho esto, nos gusta recomendarte libros aquí en el programa y hoy te quiero hablar de un libro muy egoísta. Porque claro, si se titula El amor comienza en ti, hombre, yo reconozco, y yo lo he dicho muchas veces, o sea, nadie te quiere más ni mejor que tú a ti mismo. Eso lo tengo yo clarísimo. Y lo mismo lo tiene hasta claro, y por eso ha escrito el libro uno especialista en esta materia, porque es, además de licenciado en Derecho y Periodismo, escritor y coach profesional, que se llama Curro Cañete. Curro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie como tú mismo para quererte a ti mismo, ¿no?
Bueno, me has dado una gran alegría de que tú te quieras a ti mismo, enhorabuena, porque es el primer paso y lo más importante para ser feliz, pero no todo el mundo puede decir lo mismo.
Claro, lo que pasa es que yo cuento con un factor y es el factor edad. Yo tengo una edad ya, Curro, en el que pienso que si yo no me quiero a mí mismo, no sé quién me va a querer. Así que prefiero amarme todo lo que pueda y mucho más, ¿vale?
Qué bien, ha aprendido algo importante, porque hay gente que a los 70 años o a los 80 siguen sin quererse. No te quites el mérito.
Vale, pues yo me alegro que haya llegado a una de las conclusiones a las que se puede llegar si tenemos ese libro tuyo, El amor comienza en ti, en las manos. Pero vamos a ahondar un poquito más, porque evidentemente esto es una raya en el agua. Lo que pasa habitualmente es que la mayoría de la gente no termina de quererse, ¿no, Curro?
Sí, la verdad es que tenemos mucho sufrimiento psicológico que nos podríamos ahorrar, ¿no? Enfocando de otra manera las cosas, entrenando nuestra mente, entrenando una actitud positiva ante la vida y ante nosotros mismos. De esa manera, este camino por la vida puede ser mucho más agradable. Y mientras antes aprendamos, mejor.
Oye, ¿quererse a uno mismo es, digamos, está en contraposición a querer a los demás, más o menos?
No. Es que hay gente que lo confunde con egoísmo, pero claro, No tiene nada que ver y te lo voy a demostrar. Las personas que de verdad se quieren son humildes y lo mismo que se respetan a ellas, respetan a todas las personas del planeta. Sin embargo, las personas egoístas normalmente son narcisistas y se creen por encima de otras personas, es decir, se creen superiores y eso no las lleva a la verdadera felicidad.
¿Hay muchos lastres, hay muchas mochilas que nos impiden querernos a nosotros mismos?
Uf, muchas, porque en el camino hemos tenido tropiezos, decepciones, traiciones, heridas, traumas. Todo esto nos va generando una mochila de malestar que no traíamos cuando vinimos a este mundo, ¿no? Pero es importante hacerse consciente, porque por mucha mochila que tengamos, eso no puede impedir que a partir de ahora seamos felices. El momento del poder siempre está en el presente.
Curro, hablabas antes al principio de gente de 70, 80 años que a pesar de cumplir tantos años todavía no ha aprendido a quererse a uno mismo. ¿Hay gente joven que tampoco termina de hacerlo a pesar de la juventud?
Sí, totalmente. Hay personas jóvenes que sufren mucho por falta de amor y hay personas mayores. Yo conozco alguna madre de algún amigo y esto lo identificas con las personas que se quejan mucho, las personas que están todo el día quejándose o que no pueden disfrutar de algo porque siempre están buscando el lado negativo. ¿Ha encontrado a alguna de estas personas? Uh-huh. Entonces, en realidad ellas es que no son conscientes. Por eso mi trabajo es, ya sea joven, mayor, mediano, es hacerle conscientes de que en realidad se están haciendo un daño a sí mismos. Por supuesto también a los que les rodean, ¿no?
Está
porque
claro,
la negatividad se contagia. Pero cuando tú te das cuenta y te haces consciente que es el primer paso, entonces puedes empezar a cambiar.
Si yo tengo este libro en mis manos y leo este libro, El amor comienza en ti, más allá de liberarnos de esos lastres, ¿podría incluso alcanzar niveles de tranquilidad, de relajación, de paz mental en definitiva?
Bueno, ese es el objetivo que yo tengo siempre cuando estoy escribiendo y a lo largo de este libro yo tenía la paz interior y la tranquilidad de las personas presente en cada página, porque es lo que más me importa. No importa que cumplamos sueños, puedes llegar a ganar un Oscar de Hollywood, que si tú no llevas de compañera a la tranquilidad, no lo vas a disfrutar. Ya consigas lo que consigas, tener hijos, la pareja que querías, una casa de ensueño. Sin embargo, como lleves la ansiedad, no vas a disfrutar nada de eso. Hay que cambiar la ansiedad y el estrés por la tranquilidad, por la paz interior.
Pues ya sabes, todo empieza por El amor comienza en ti, ese libro que hoy queríamos hablar de él y que acaba de publicar Curro Cañete. Curro, gracias por estar con nosotros, suerte y gracias sobre todo por darnos esas enseñanzas. Gracias.
Muchas gracias, eres muy majo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, adiós.
No estamos en febrero, lo sé, pero hay que hablar de carnaval. ¿Por qué? Porque este año, en la Noche en Blanco, más allá de nuestro concierto, el que hacemos en la Plaza de la Constitución, con la Sinfónica de Málaga, pero este año, por primera vez, vamos a tener actividad de carnaval en el centro de Málaga, en la celebración de la Noche en Blanco. Así que podíamos calificarlo como un acontecimiento histórico, ¿verdad? Vamos a preguntar por qué se produce este acontecimiento y, sobre todo, qué vamos a tener en torno al mundo del carnaval malagueño en esa Noche en Blanco. Uno de los miembros de la Fundación del Carnaval es Luis Bermúdez. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Tú sigues siendo también el tesorero de la Fundación, el que maneja los dinerillos?
Bueno, ahí estamos.
Vale, vale.
Lo que nos deja.
Yo, hombre, por poner a los oyentes en antecedente y saber que no estamos hablando con un cualquiera de la Fundación. Es el que da, ¿eh? La Fundación el que da, que es muy importante eso. Oye, día histórico, sin duda, el de la Noche en Blanco. Por primera vez el carnaval estará presente. ¿Por qué este año sí y en otros años anteriores no? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues no sé, la verdad que esto era un anhelo que teníamos los carnavaleros, de poder estar presente en una noche cultural como es la Noche en Blanco, y la verdad, lo veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues visto este año, pues era nada más que tener ganas de poder hacerlo y hacerlo, y es lo que hemos hecho este año, nos hemos puesto mano a la obra y hemos concurrido con nuestro proyecto, y ya está, y ahí estamos esta noche, la noche del próximo sábado, pues ofreciendo carnaval a todo el pueblo de Málaga otra vez.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Dónde va a ser ese encuentro con el carnaval de Málaga en la Noche en Blanco y qué actividad carnavalesca vamos a tener?
Bueno, este año, en un primer lugar, hemos propuesto el Oratorio de las Penas, en una plaza muy concurrida, muy entrañable, y que puede tener una buena acústica para escuchar los grupos, pero por tema de logística, de luz y de otras actividades que hay también en la Hermandad de las Penas, pues no ha sido posible. Pero gracias ya a los compañeros de cultura y demás, hemos conseguido el enclave de la Plaza del Cervantes, que es un sitio muy emblemático para los carnavaleros. Uh-huh. Y ahí tendremos el escenario donde podrá desarrollarse la actividad nuestra de carnaval.
Claro, la puerta del Teatro Cervantes, que es donde esperan todos los carnavaleros el día de la final, una vez que termina la final, para ver quiénes son los que han ganado esa final del carnaval. Así que para vosotros es un sitio, sin duda, mágico.
El emblemático es nuestro templo, para el carnavalero, nuestro templo, vaya. Uh-huh. Ahí se desarrolla la semifinal.
Y en ese escenario que vais a montar en la plaza delante del Teatro Cervantes, ¿qué vamos a escuchar, qué vamos a ver esa noche? A ver, Luis, ¿dónde estás? ¿Qué te ha perdido? Ahora sí.
Ahora sí.
Decía, ¿qué vamos a ver en ese escenario en la Noche en Blanco?
Pues en el escenario vamos a tener una pequeña representación de todo lo que ha pasado este año en nuestro concurso. Tendremos la agrupación juvenil que ha participado este año. Hemos tenido por primera vez también concurso de juvenil y una de las participantes pues actuará también el primer premio de Murga y distintos finalistas y semifinalistas de este concurso, así como también una callejera, muy callejera, muy conocida y querida por todos nosotros como los Arboris, también podremos escucharla este año en la Noche en Blanco.
Uh-huh. Esto va a ser
representación de todo, murga, comparsa, juvenil, callejera.
Y de todo.
Aparte también habrá un scan con un pintacara para todo lo que quiera tener dos coloretes o un antifaz, se podrá pintar tanto el niño como adulto, como uh-huh. que quiera tener... Puede pintarse, vaya.
Entiendo, Luis, que las comparsas, murgas, en fin, todos las agrupaciones que van a participar esa noche, perfectamente pertrechadas de carnaval, con sus tipos, tal y como si fuera una final del carnaval sí, o una sí. semifinal del carnaval, ¿no?
Todas las agrupaciones irán con sus respectivos disfraces y preparados para la ocasión. No tenemos mucho tiempo porque tenemos el tiempo que tenemos, la dispensa cucha que tenemos, de las 9:30 hasta la... una, y hemos uh-huh. querido condensar un poquito de todo, una pequeña representación de todo lo que tenemos, para que el público en general, y que no sea sido el carnaval, pues pueda disfrutarlo de esta noche de cultura en la calle.
Uh-huh. Pero bueno, ahí no habrá que montar forillo ni nada por el estilo, como se hace teatro, ¿no?
Esto va a estar el escenario va a ser chiquito, queremos hacer algo más a pie de calle, un pequeño escenario de 50 centímetros para que esté un poquito elevado la gente, uh-huh. y haremos a pie de calle con los tipos puestos, pero ya está, para más solamente escuchar a la
a las agrupaciones.
Efectivamente. Decías que además va a haber un poco de taller de pintacaras para todo el que quiera pintarse la cara y ser un poco carnavalesco también en el mes de mayo, que no está nada mal. Y sobre todo lo más importante es que habrá actividades carnavalescas en la Noche en Blanco por primera vez en la historia, cosa que esperemos a partir de ahora sea una cosa habitual. Supongo que eso que lo que tratáis también, ¿no, Luis?
Exacto. Esperemos que este sea el primer año y que a partir de este pues sean todos los que vengan. Después de 12 años de Noche en Blanco, creo que era ya hora de que el carnaval estuviera presente en la Noche en Blanco, que también es cultura.
Efectivamente, sobre todo por aquello de, siempre se habla en el mundo del turismo, se habla de la famosa desestacionalización, ¿verdad? Aquello de, no, el turismo no es solamente en verano, no es solamente en Semana Santa o no es solamente en Navidad, hay que procurar que sea los 12 meses del año. Pues oye, con el carnaval también hay que hacer lo mismo, que procuremos tener carnaval o actividades carnavalescas los 12 meses del año, sería lo suyo, ¿no?
En ello estamos y podemos continuar con todos los proyectos que tenemos en mente de realizar, pues esperemos que de aquí a pronto podamos tener más noticias del carnaval y que el carnaval, como bien dice, esté presente durante todo el año, no solamente en febrero. Que esté presente siempre.
Efectivamente, de momento histórico el que el carnaval de Málaga esté presente este sábado en la Noche en Blanco. Ya sabes, la cita es en la plaza del Teatro Cervantes. Allí estará en el escenario y desde las 9:30 de la noche habrá distintas actividades y distintas agrupaciones que van a cantar parte de sus repertorios de este año 2023 sobre ese escenario. Pues Luis Bermúdez, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese hito que se ha conseguido y que se repita.
Muchas gracias a ustedes por darnos cobertura y esperamos ya el próximo sábado a todo el mundo.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Bueno, el tiempo para hoy ya sabes cómo está. Lleva todo el día lloviendo, como el que dice. Para mañana, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Mejor, peor, igual? Bueno, dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, que no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta e incluso granizo, aunque será más probable esto del granizo e intenso por la tarde. El viento va a soplar variable, flojo y las temperaturas. Las mínimas van a bajar, las máximas van a subir y, de hecho, mañana la máxima la vamos a tener de 22 grados en Málaga, en Marbella y en Vélez. A los 21 van a llegar en Antequera y a los 19 llegarán en Ronda. Y evidentemente el tráfico también ha tenido que sufrir a lo largo de las últimas horas las consecuencias de la lluvia. Y no sé si a esta hora tenemos mucho lío de tráfico o no en las carreteras. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación con esto de la lluvia y eso? ¿Es una situación normal o anómala?
Pues hay retenciones donde suele haber habitualmente, que es en San Pedro, pero son más intensas, ahí en ambos sentidos. Y también tenemos tráfico intenso en la Cala de Mijas.
Y poco más, ¿no?
Sí.
Ya la lluvia creo que ha aflojado un poquito.
Sí, bastante.
Bastante, así que no tenemos tanta intensidad de agua cayendo, que eso es lo que estaba provocando tanto atasco hace apenas un par de horas. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos también hasta el centro de la ciudad, hasta el centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si la lluvia habrá causado también problemas de tráfico en el centro de la ciudad o no, todo tranquilo a esta hora.
Ahora tráfico algo más normalizado, como dice, está parando de llover, ahora mismo prácticamente no llueve en ningún punto de la capital. Sí hemos tenido tráfico más complicado de lo habitual y todavía ahora mismo más alto de lo que sería un día normal. Tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, Marinclán, desde la M20 y Ortega y Gasset también tienen tráfico intenso. La salida por Velázquez tiene tráfico alto y luego la zona de Almengor de la Mota, calle Mármoles, también tiene tráfico algo lento. En el resto, niveles algo más tranquilos. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David.
Hasta luego.
Estamos al filo de las 6 de la tarde, ya sabes que ahora llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, dedicamos un minuto también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma y luego seguimos en clave de COPE Andalucía, porque hoy tenemos tiempo para hablar de educación. hoy es el tiempo de aula activa. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga el próximo lunes. Buen fin de semana, que lo pases realmente bien, llueva o no llueva, pero si llueve mucho mejor, porque eso será buena señal de que empezamos a tener de nuevo agua, ¿no? Y no esa sequía impertinente que nos acecha desde hace ya varios meses. Enrique Ortiz estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. In sweet harmony, let's come to-